La Luna Salía a Tiempo Radio. Recuerdos.
Con qué ilusión mi madre cosía a la máquina banderas republicanas.
Desconsuelo.
Estoy enferma y la vida me la troncha, ya no tengo ilusión de nada. Que te tiren tu casa tus años.
Ay, marginación.
Cuando a veces he estado o estoy con personas payas o no gitanas, hablan con suma libertad, y cuando nombran la palabra gitano o gitanos suele ser asociada a algo negativo.
Ay, quiero caminar.
Sí. Mente fatti si ulu.
La integración de la discapacidad.
Udivuvu cane pasana.
La estrella de la esperanza.
Movimientos sociales.
Plataforma unitaria en defensa de los derechos civiles.
Continuará siendo nuestra.
La Luna Sale a Tiempo Radio, 13 años en la radiodifusión comunitaria, confesional y libertaria de Valencia.
El futuro ya es una realidad.
Me has enseñado que la fuerza está en la amistad y en la tolerancia.
La Luna Sale a Tiempo Radio. Los viernes de 19 a 21 en Radio Clara. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Tengo 36 años, una carrera de ingeniería, he estudiado en el extranjero, tengo dos máster en dos de las escuelas más prestigiosas de Madrid y he trabajado como empleado en empresas como bancos y aseguradoras. Cuando me despidieron era un mando intermedio con un sueldo envidiable y ahora me encuentro en el paro. Llevo ya bastantes meses y nunca me había costado tanto encontrar trabajo. A todas las entrevistas a las que asisto no me cogen porque estoy, según ellos, sobrecualificado para el puesto. Otros me ofrecen menos de la mitad de mi exsueldo, con un sueldo casi de becario y para hacer trabajos que psicológicamente tienes que estar preparado. Sobre todo porque tienes que intentar olvidar lo que eras para ver esta realidad. Lo que no me puedo quitar de la cabeza es cómo, a pesar de todo este sacrificio en el que dejas a tu familia de lado muchas veces, no ves a tu hijo, te dediques a trabajar y a estudiar para seguir creciendo, te encuentras que ahora tienes que empezar de cero. Y después de esto te preguntas, ¿realmente ha merecido la pena todo lo que me he esforzado en mi vida? Lo que sí he llegado a la conclusión es que ninguna empresa lo merece. Este es un testimonio de un desempleado. Hemos recibido en el correo electrónico del programa laleunasaliatiemporadio@gmail.com una nota de prensa de la Asociación de Vecinos Cultural y de Consumidores Patraix, en la que se nos comunica que el pasado 27 de enero enviaron al Ayuntamiento de Valencia un escrito en el que se hace constar que llevan muchos años alertando del problema que existe con las palomas y los estorninos, que forman grandes colonias, en la Plaza Enrique Granados, que conlleva suciedad. También se hace referencia en el escrito al incivismo de muchos dueños de perros que también están contribuyendo a que esta plaza sea uno de los espacios más sucios del barrio. Bienvenido, bienvenida, te habla Enrique Tebar. Esta noche te invitamos a escuchar los siguientes espacios y contenidos. ¿Es la justicia igual para todos y todas? ¿Hasta qué punto una sentencia judicial está correlacionada con la disposición de recursos económicos de la persona inculpada para contratar un buen abogado? En el espacio al margen tendremos esta noche el testimonio de un antiguo recluso, que ya ha cumplido condena, 6 años de prisión, y que sigue declarándose inocente de la acusación de abuso sexual a una mujer. Será entrevistado por el empresario Libertor Quimbao. La cultura de transmisión oral ha sido hasta épocas no muy lejanas el único medio para comunicar ese legado a las generaciones venideras, y lo han hecho en diversos formatos, como es el caso de los romances o los cuentos. El cuento que nuestra juglaresa y filóloga Amparo Rico nos va a narrar hoy, en una de sus versiones, en el espacio al calor de la lumbre, se titula El agua de la vida, que como es habitual será analizado y extrapolado a la sociedad actual. Inmersos en plena crisis económica que no han generado los trabajadores y las trabajadoras, desde las administraciones públicas, medios de comunicación y mercados financieros transmiten la necesidad de reducir el déficit público para mejorar la economía y el paro laboral. La administración española está aplicando continuos recortes en el estado de bienestar que afecta a la ciudadanía, a los servicios básicos y a las infraestructuras. En el espacio radiosindical que produce Comisiones Obreras del País Valenciano hablaremos sobre la educación pública en peligro, para lo cual Laura Unión, secretaria de la Juventud de Comisiones Obreras del País Valenciano, entrevistará a Carlos Romero, coordinador de acción sindical de la provincia de Valencia de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras del País Valenciano. Como cada quincena, el protagonismo vecinal en la Luna Salía Tiempo Radio lo tendrán los y las residentes en la ciudad de Valencia. Y lo haremos en el espacio de la protesta a la propuesta, que produce la Federación de Asociaciones de Vecinos de Valencia. Nuestro destino será hoy el barrio de Campanar, una zona de Valencia de permanente actualidad en los medios de comunicación, por los cambios que se están produciendo allí, tanto de índole patrimonial, educativo y sanitario. Esta nueva situación está causando protestas de la vecindad del barrio. Nos acompañará Eduard Pérez, presidente de la Asociación de Vecinos y Vecinas de Campanar. La ira, la cólera, es una emoción que, como el resto de sentimientos, hemos vivido en alguna ocasión y en determinada situación. Hasta aquí este comportamiento y emoción no tiene mayor relevancia. Lo verdaderamente significativo es tener un repertorio conductual en el que la ira está presente con frecuencia. No solo es perjudicial para las relaciones sociales y la consecución de metas, sino para la propia salud de la persona colérica. En el espacio de Desarrollo hablaremos hoy en un coloquio sobre ira, causas, desarrollo, consecuencias y formas de controlarla. Tendremos como invitada a la psicóloga Amparo Malea. Participarán Marta Cecilia Ardila, pedagoga, Marta Pedrajas, profesora de filosofía, Dora Isabel Quintero, periodista, Carlos Meseguer, licenciado en Derecho, y Carlos Rada, ingeniero. Te invitamos a seguir escuchando nuestro programa hasta las 9 de la noche.
El desamparo y la humedad comparten colchón. Y cuando por la calle pasa la vida como un huracán, el hombre de traje gris saca un sucio calendario de bolsillo y grita: ¿cómo pudo sucederme a mí?
¿Quién no se ha sentido alguna vez excluido? Muchas son las formas de rechazo, injusticia o marginación que se pueden manifestar en el ámbito social, laboral, familiar o institucional. Esta tarde, en el espacio Al Margen, emitiremos una entrevista que ha elaborado nuestro reportero Liberto Requimbau, en la que Manuel, de 60 años, nos comunicará cómo ha sido condenado por acoso sexual y las ilegalidades que cometieron contra él y otros presos la dirección del centro donde cumplió condena.
Hasta hoy, en la hora presente, no estoy satisfecho con la justicia española en el caso que me ha ocurrido a mí. En otros casos, pues puede ser una vida diferente, ¿no? Pero yo, hasta ahora, siempre lo digo y siempre lo diré, que no han sido justos conmigo en el momento de no haber investigado el caso y haber visto normalmente que es verdad lo que yo había cometido.
¿Cuánto tiempo has pasado en prisión y cuáles son los motivos por los que te encarcelaron?
A mí me encarcelaron por acoso sexual, cosa que fue una chica mayor de edad con 22 años. En un tiempo, pues dos o tres veces me hizo unas apelaciones, cosa que ella estaba de acuerdo, como siempre ha sido. Luego pasó un tiempo de 6 meses, yo no sabía nada de ella, ni yo quería tampoco. Yo seguía viéndola, pero como si nada. Entonces ella, por mediación de otras personas, le meterían una cosa en la cabeza y pues me denunció a los 6 meses de pasar los hechos. Entonces, pues hubo un juicio, no estaba nadie nada más que ella y yo. Yo conté que ella era consentida de los hechos, en ningún momento era obligada por nada, no había testigos, no había pruebas, y con todo y con eso, pues a mí me privaron de libertad 6 años y 3 meses. Si hubiera tenido dinero, normalmente me lo hubiera tenido que gastar, porque hubiera cogido un abogado como Dios manda, hubiera investigado el caso antes de entrar en prisión, me hubiera gastado el dinero y yo creo por mí y por otra gente que lo he contado, no hubiera entrado en prisión, porque no son motivos para eso, porque ha sido una cosa hecha consentida de la otra persona. Entonces, yo para mí, yo no sé, no me ha pasado nada contra la justicia nunca en la vida, y ahora el único caso que me pasa, veo que no han sido justos conmigo.
Manuel, ¿cuáles son las actividades que tuviste para poder tener una reinserción?
Entré, me busqué un destino fregando escaleras y tal, cosa que no me gustaba mucho por el motivo de que no redimía nada con el código nuevo, pero yo qué sé, para llevarme bien con los funcionarios y tal, pues lo cogí como otros tantos, ¿no? Estuve de cabo de limpieza un poco tiempo, en el tiempo que tenía libre hacía bisagras para eso, que no los tenían asegurado de nada, unos dos años también. Luego, al cerrarse eso, pues me pasé al módulo 9, pues me hacía un educador, porque allí había taller y yo pues no tenía nada y quería ganar algo para lo que fuera, ¿no? Entonces yo empecé a jornar, luego se complicaron las cosas de que no estábamos conformes con lo que ganábamos y las horas como era la jornada, ¿no? Porque nos ponían de 8 horas que hacíamos trabajo hecho, ¿no? O sea, trabajo sin nada de aprendizaje ni nada, trabajo ya hecho para la calle. Pues entonces nos dimos cuenta que estaban acotizando un 75%. Al ver que no ganábamos, por ejemplo, como 70 o 80, que era el jornal antiprofesional, pues nos quejamos, hicimos una denuncia, se hizo un juicio y se confirmó las 8 horas de trabajo en producción. Con todo y con eso, cuando fuimos a la vida laboral, solo habían cotizado un 75%. Hoy me veo en la calle en libertad, voy al paro, y de 2 años me se queda en 4 meses para cobrar con 400 euros de mensuales. Entonces, claro, si en la Seguridad Social me dice que no es que ha cotizado bastante, no se ha cotizado el 100%, pero resulta que el juicio sí se hizo y se confirmó que eran 8 horas de trabajo. Y hasta hoy en día todavía no han resuelto nada, porque ahí tengo una hoja de la vida laboral por un 75% que ahora me está perjudicando a mí totalmente. Yo no tengo con eso para poder seguir un tiempo. Y de manera que yo he pedido la jubilación anticipada y coincide también por esos 2 años que a mí han cotizado el 75%, no me llega tampoco para jubilarme con 60 años que tengo. Me faltan unos meses para llegar a los 15 años que piden como mínimo.
A nivel social, familiar, ¿cuál es tu situación actual, Manuel?
Pues actualmente, pues yo tengo a nivel social, tengo unas amistades por ahí, tengo una familia con hermanos y tal. Me llevo bien con ellos, lo único que no puede ayudarme en la situación que me encuentro, ¿no? Entonces yo he encontrado esta casa, que es el Casal de la Pau, que es la que me ha acogido y la que me está dando por lo menos cama y comida y arreglándome los papeles para una cosa y para otra, ¿no? Pero que a nivel social, pues yo soy social con todo el mundo, voy a mi pueblo, me aprecian varias personas, aunque a lo mejor un 99% sí, a lo mejor algunas personas que no entienden cómo ha venido este caso, pues o no lo entienden o a lo mejor hay alguna persona que te quiere mal, ¿no? Pero normalmente gente alta sociedad, pues yo me trato muy bien con ellos porque voy muchas veces a mi pueblo, Ribarroja del Turia.
Miras al futuro.
Hombre, yo miro con una vista o me lo planteo, no me aconsejan de poder, por ejemplo, yo que sé, que me quedara una paguilla un poco regular para buscarme por ahí algo, porque hoy en día estoy en el Casal, pero estoy como aquel que dice, con un pie fuera y otro dentro, porque esto es una casa para el que viene de permiso, que viene condicional y cosas así, ¿no? Me están aguantando aquí, esperando a ver cómo me queda, cómo vienen los papeles de la Seguridad Social o de la tramitación que estoy haciendo de jubilación y tal, ¿no? Entonces, pues yo tengo unos 7 años que estuve en Inglaterra y aquí, por lo visto, me sacan otros 7 y algo, no mucho, y para los 15 que piden aquí, para que yo pueda un poco navegar dentro de la sociedad, pues ya ves, con 400 euros que estoy cobrando ahora y me termina ya, pues no puede ser. No sé dónde busco yo, a lo mejor un contrato de 4 o 5 meses para cubrir esos 15 años que me piden, para yo poder solucionarme un poco la papeleta yo solo, porque aquí no voy a estar toda la vida. Aquí ya me están diciendo que, claro, yo estoy en libertad, me han arreglado lo que han podido, siguen arreglándome, me aguantan aún aquí lo que haga falta, no por mucho tiempo, y yo, pues claro, pues estoy buscando por aquí, por allá, dónde puedo conseguir para confirmar y esos 15 años que me falta unos meses para que me aprueben la jubilación anticipada, porque resulta que un día que parte de los 15 años no te la conceden tampoco. Yo qué sé, a lo mejor ahora cuando cobre la descancelación, si me la aprueban, claro, llegará un día que se termine también, y entonces los 15 años pues todavía quedará pendiente, que faltan días de cotización, por el motivo que si me hubieran cotizado legalmente el tiempo que he estado trabajando en la cárcel, pues ahora me venía justo lo que yo pensaba de no estar aquí mucho tiempo, buscarme yo por ahí un sitio y vivir un poco la vida.
Esta tarde en el margen hemos tenido a Manuel de 60 años con nosotros. Te agradecemos muchísimo tu tiempo y tu dedicación y te deseamos que tengas suerte y consigas solucionar tu situación.
Pues muchas gracias y agradezco mucho esta entrevista, porque al mismo tiempo, por gente que no sabe esta historia, pues quizás se le quede algo grabado en la cabeza.
Al consumismo, y cierto es que en este periodo aparecen una serie de objetos que ahora mismo consideramos imprescindibles en nuestras vidas: la lavadora, el frigorífico, la máquina de coser, que significaría un avance extraordinario en la industria textil. Por cierto, una anécdota: la máquina de coser, en principio, fue protestada por la Iglesia Católica porque decía que con el movimiento de los pedales las mujeres tenían un cierto placer sexual.
Ofelia Vila, historiadora.
La Luna Sale a Tiempo Radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Esta fría noche invernal, los cuentos buscan refugio en los hogares de bien, ante el gélido bienestar que unos pocos pretenden raptar y quebrar. Abramos, pues, La Luna Sale a Tiempo Radio al calor de la lumbre, para que la juglaresa y filóloga Amparo Rico acoja a la literatura de tradición oral. Buenas noches, Amparo.
Buenas, Enrique.
Hoy nos traes una historia en la que aparece un elemento que encontramos en muchas historias antiguas: el agua de la vida. ¿Tiene algún fundamento o es un lugar común?
Sin lugar a dudas, es un lugar común de la literatura. El agua de la vida, el elixir de la eterna juventud, el fuego de la inmortalidad, son todas ellas quimeras. Se trata de dar respuesta al anhelo del ser humano de buscar lo imposible, la inmortalidad. Aunque en esta búsqueda incesante hemos llegado a avances científicos que, si los vieran nuestros ancestros, dirían que si no hemos encontrado el agua de la vida, poco nos falta. El cuento que hemos traído hoy pertenece a la colección de los hermanos Grimm. Lo hemos escogido porque cumple con la estructura clásica de los cuentos tradicionales y contiene muchos de los lugares comunes y símbolos propios de esta literatura, pero también porque tiene, al menos, dos posibles niveles de lectura. Y es el segundo el que nos interesa, porque nos acerca esta historia y nos la actualiza. Fijémonos ahora, cuando escuchemos el cuento, en la aparición del número 3, que, como ya saben nuestros oyentes, es un número mágico, en cómo la historia se repite por 3 veces. Observemos cómo, de nuevo, nos encontramos ante un viaje iniciático en el que el héroe será probado para demostrar si es merecedor de la confianza que su pueblo ha depositado en él, y del que el héroe regresará más poderoso, más maduro, más sabio, y con el elemento que ha ido a buscar y que logrará gracias a la ayuda de un ser sobrenatural. Sin embargo, en este cuento tendremos que esperar a la especie de epílogo para que el héroe se convierta en miembro de pleno derecho de su comunidad. Escuchemos el cuento, que se titula El agua de la vida. Hubo una vez un rey que enfermó gravemente. No había nada que aliviara ni calmara su dolor. Después de mucho deliberar, los sabios decidieron que sólo podría curarle el agua de la vida, tan difícil de encontrar que no se conocía a nadie que lo hubiera logrado. Este rey tenía 3 hijos, el mayor de los cuales decidió partir en busca de la exótica medicina. Sin duda, pensó, si logro que mejore mi padre, me premiará generosamente. Y es que le importaba más el oro que la salud de su padre. En su camino, cuando atravesaba un espeso bosque, un pequeño hombrecillo apareció detrás de unas matas, asustando al caballo del príncipe, quien casi cae al suelo. Cuando, malhumorado, logró refrenar su caballo, fulminó con la mirada al hombrecillo, que le preguntaba por su destino.
¿Qué ha de importarte eso a ti, enano? ¡Déjame seguir mi camino!
El duende, ofendido por el maleducado príncipe, utilizó sus poderes para desviarle hacia una garganta en las montañas, que cada vez se estrechaba más y más, hasta que ni el caballo pudo dar la vuelta, y allí quedó atrapado. Viendo que su hermano no volvía, el mediano decidió ir en busca de la medicina para su padre. «Toda la recompensa será para mí», pensaba ambiciosamente. No llevaba mucho recorrido cuando el duende se le apareció preguntando a dónde iba.
«¿Qué te importa a ti? ¡Aparta de mi camino, enano! ¡Casi me haces caer!»
El duende se hizo a un lado, no sin antes maldecirle, para que acabara en la misma trampa que el mayor, atrapado en un paso en las montañas que cada vez se hizo más y más estrecho, hasta que caballo y jinete quedaron inmovilizados. Al pasar los días y no tener noticias, el menor de los hijos del rey decidió ir en busca de sus hermanos y el agua milagrosa para sanar a su padre, puesto que ambas cosas eran necesarias. Cabalgando, encontró al hombrecillo, que también le preguntó por su destino, pero él respondió, después de interesarse por si estaba bien y si el caballo le había hecho daño. «Mi padre», contestó, «está muy enfermo. Busco el agua de la vida, que es la única cura para él».
«¿Sabes ya dónde dirigirte para encontrarla?», volvió a preguntar el enano.
«Aún no. ¿Me podrías ayudar, duendecillo? Has resultado amable y humilde, y mereces mi favor. Toma esta varilla y estos 2 panes, y dirígete hacia el castillo encantado. Toca la cancela 3 veces con la vara, y arroja un pan a cada una de las 2 bestias que intentarán comerte. Busca entonces la fuente del agua de la vida tan rápido como puedas, pues si dan las 12 y sigues en el interior del castillo, ya nunca más podrás salir», añadió el enanito. A lomos de su caballo, pasados varios días, llegó el príncipe al castillo encantado. Tocó 3 veces la cancela con la vara mágica, amansó a las 2 bestias con los panes y llegó a una estancia donde había una preciosa muchacha.
«Por fin se ha roto el hechizo.
En agradecimiento, me casaré contigo si vuelves dentro de un año».
Contento por el ofrecimiento, el muchacho buscó rápidamente la fuente de la que emanaba el agua de la vida, llenó un frasco con ella y salió del castillo antes de las 12. De vuelta al palacio, se encontró de nuevo con el duende, a quien relató su experiencia y pidió: «Mis hermanos partieron hace tiempo y no les he vuelto a ver. ¿No sabrías dónde puedo encontrarles? Mi padre no sanará si no aparecen. Están atrapados por la avaricia y el egoísmo, pero tu bondad les hará libres», contestó el enanito. «Vuelve a casa y por el camino los encontrarás, pero cuídate de ellos». Tal y como había anunciado el duende, el menor encontró a sus dos hermanos antes de llegar al castillo del rey. Los tres fueron a ver a su padre, quien después de tomar el agua de la vida se recuperó por completo. Incluso pareció rejuvenecer. El menor de los hermanos le relató entonces su compromiso con la princesa, y su padre, orgulloso, le dio su más sincera bendición para la boda. Así pues, cerca de la fecha pactada, el menor de los príncipes se dispuso a partir en busca de su amada. Esta, esperando ansiosa en el castillo, ordenó extender una carretera de oro desde su palacio hasta el camino para dar la bienvenida a su futuro esposo. «Dejad pasar aquel que venga por el centro de la carretera», dijo a los guardianes. «Cualquier otro será un impostor», advirtió. Y marchó a hacer los preparativos. Efectivamente, los dos hermanos mayores, envidiosos, tramaron por separado llegar antes que él y presentarse a la princesa como sus libertadores. «Suplantaré a mi hermano y desposaré a la princesa», pensaba cada uno de ellos. El primero en llegar fue el hermano mayor, que al ver la carretera de oro pensó que la estropearía si la pisaba, y, dando un rodeo, se presentó a los guardas de la puerta por la derecha, como el rescatador de la princesa. Mas estos, obedientes, le negaron el paso. El hermano mediano llegó después, pero apartó al caballo de la carretera por miedo a estropearla y tomó el camino de la izquierda hasta los guardias, que tampoco le dejaron entrar. Por último, llegó el hermano menor, que ni siquiera notó cuando el caballo comenzaba a caminar por la carretera de oro, pues iba tan absorto en sus pensamientos sobre la princesa que se podría decir que flotaba. Al llegar a la puerta, le abrieron enseguida, y allí estaba la princesa esperándole con los brazos abiertos, llena de alegría y reconociéndole como su salvador. Los esponsales duraron varios días y trajeron mucha felicidad a la pareja, que invitó también al padre y que nunca volvió a enfermar. Como hemos comentado al principio, el cuento tiene, al menos, dos lecturas. La primera es la evidente: un rey enferma y solo puede sanar si se le proporciona un remedio del que se ignora dónde encontrarlo. Los tres hijos del rey, por orden de edad, van saliendo a buscar el remedio, pero los motivos de los dos mayores son oscuros. No lo hacen por amor a su padre, sino en busca de un beneficio propio. Su ambición y poca virtud les frustra el viaje. Sin embargo, el menor de los hermanos, cuyo motivo es honorable y su personalidad noble y virtuosa, logra encontrar el agua de la vida que salva a su padre y logra rescatar también del infortunio a sus hermanos. En su búsqueda, se encuentra con un doble premio: la vida de su padre y la promesa de un matrimonio. Para lograrlo, deberá vencer a sus hermanos, que también ansían ese matrimonio y que no han aprendido nada de su anterior viaje. Pero no es el joven príncipe quien logra vencerles, sino la astucia de la princesa, que le hace anticiparse a los acontecimientos. Así pues, tenemos un héroe premiado por buena conducta y por tanto se convierte en el modelo a seguir, y unos falsos héroes castigados por su arrogancia, ambición y mal carácter. Podríamos también hablar de este epílogo, que parece un añadido, en el que la princesa es quien toma el protagonismo y es ella quien toma también las riendas de su propia vida, escogiendo al príncipe con el que quiere casarse. Pero vayamos a la segunda de las lecturas que hemos anticipado. ¿Y si buscamos las metáforas? ¿Y si entendemos que el viejo rey simboliza un orden social viejo y enfermo que debe ser reemplazado? Tendríamos entonces a unos hermanos, parte de la humanidad, luchando por el poder con unos valores negativos: ambición, codicia, envidia, arrogancia, falta de empatía, y al otro hermano, que representaría una minoría de la humanidad,
buscando únicamente sanar el orden social conocido, empleando para ello unos valores positivos: la empatía, la solidaridad, la bondad, el amor al prójimo. Nos encontramos entonces ante la eterna lucha entre el bien y el mal, más de actualidad, si cabe, que nunca, puesto que nos encontramos hoy en lo que dicen que es el fin del estado del bienestar, al menos el estado del bienestar tal y como lo conocemos, y la llegada de un nuevo orden social que nos es completamente desconocido. Estamos en estos momentos en un camino que no sabemos hacia dónde nos lleva. Nosotros tenemos ahora la oportunidad de decidir en qué bando queremos estar y con qué valores luchar. Ahora volvemos a tener la oportunidad de decidir qué mundo queremos. ¿Por cuál optamos?
Somos firmes partidarios de una reforma fiscal en España que dote de más capacidad financiera a las administraciones públicas, perseguir el fraude fiscal y, por lo tanto, dotar por esa vía de más recursos a las administraciones públicas sería fundamental, como lo sería abordar de forma urgente un pacto de Estado por la educación y compromisos en relación con el sistema financiero.
Ignacio Fernández Toxo, secretario general de Comisiones Obreras.
La Luna Sale a Tiempo Radio, @gmail.com. Los viernes de 19 a 21 en Radio Clara.
Radio Sindical es el espacio de Comisiones Obreras del País Valenciano que presenta Laura Oñón, secretaria de la Juventud de Comisiones Obreras del País Valenciano. Buenas tardes, Laura.
Buenas tardes, Enrique.
La Generalitat Valenciana tiene previsto suprimir 197 liberados sindicales institucionales de todos los sectores públicos: sanidad, educación, función pública y justicia. Esta medida implicará romper con los acuerdos que datan de los años 90. ¿Cómo evalúa Comisiones Obreras esta decisión del Gobierno Autónomo de la Comunidad Valenciana?
En cuanto a los recortes desde el Gobierno valenciano hacia los sindicatos en su conjunto, no única y exclusivamente a Comisiones Obreras, la valoración que se hace desde Comisiones Obreras del País Valenciano es que es única y exclusivamente un ataque al sindicalismo y que de ninguna de las maneras va a mejorar la más que delicada situación financiera del gobierno valenciano. Esto única y exclusivamente responde a una política ultraconservadora y al discurso que se viene manteniendo desde el inicio de la crisis por la derecha y la ultraderecha. Estos recortes prácticamente no van a tener ninguna repercusión de cara al empleo, que es lo que importa cuando estamos sobrepasando el 23% de desempleo, cuando nos vamos acercando y vamos estabilizándonos casi en el 25%. Comisiones continuará atendiendo a sus afiliados y afiliadas, continuará atendiendo a las necesidades de la clase trabajadora, como viene haciendo desde entonces, y de alguna manera continuará combatiendo también este discurso que intenta extender la derecha a lo largo y ancho de toda la comunidad o de prácticamente todo el Estado español. Una última reflexión, y es que este es un ataque directo al sindicalismo, no a los sindicatos mayoritarios. Prácticamente todos los sindicatos que concurren a las elecciones sindicales han sufrido estos recortes, con lo cual esto es un ataque al sindicalismo en su conjunto, al sindicalismo de clase. Esto es algo que nos debe preocupar al conjunto de la clase trabajadora. Mary's dress waves like a vision. She dances across the porch as the radio plays. Roy Orbison singing for the lonely. Hey, that's me, and I want you only. Don't turn me home again. I just can't face myself alone again. Don't run back inside, darling. You know just what I'm here for. So you're scared and you're thinking that maybe we ain't that young anymore. Show a little faith, there's magic in the night. You ain't a beauty, but hey, you're all right. Oh, and that's all right with me. You can hide, you can cover, and study your brain. And it costs you lovers, stories, isn't around. Waste your summer. Hoy en Radio Sindical nos acompaña Roberto Romero Navarro, coordinador de Acción Sindical de la Provincia de Valencia, de la Federación de Enseñament de Comisiones Obreres del País Valencià. Roberto, bienvenido a Radio Sindical.
Muchas gracias por la invitación.
Roberto, ¿por qué has escogido esta canción para iniciar la entrevista?
En mi muy discutible opinión, es la mejor canción de la historia del rock y hay una razón personal, es que le gusta mucho a mi mujer también.
Un romántico, Roberto. El inicio de este curso ha sido bastante movido, sobre todo en el ámbito de la enseñanza. ¿Cuáles son las principales críticas que la Federación de Enseñanza de Comisiones de País Valenciano hace de la gestión, entre comillas, gestión de la educación pública valenciana?
Hay desde nuestro punto de vista, un ataque a lo que es en general el gasto público, y se ve pues en las partidas que todo el mundo conoce y utiliza más: enseñanza, sanidad, justicia, dependencia. La enseñanza se está usando como una manera de recortar gasto en la partida de capítulo 1, que llamamos nosotros, que es gasto de profesorado. Básicamente, gasto corriente. Es la aplicación, desde nuestro punto de vista equivocado, el enjugar déficit, si es que hay que hacerlo, simplemente recortando gastos sin tocar la partida de ingresos. Sería lo que puntualmente nos toca aquí, de una visión estructural que entendemos equivocada de la economía.
Este tipo de recortes, esta reducción del gasto en el capítulo 1, ¿en qué tenemos estimado que puede ser en cuanto a profesorado? ¿Son interinos? ¿Se puede entender que vayan también atacar a los profesores y profesoras funcionarios?
Enseñanza pública funciona en cuestión de personal como las típicas fichas de dominó, se ponen una detrás de otra, la última es el interino. Cuando hay un recorte de líneas, un recorte de plazas, de ciclos, de compensatoria, ¿qué ve el funcionario de carrera? Ve que no se puede trasladar donde quiere. ¿Qué puede ver también? Que no le dan una comisión de servicio donde necesita. ¿Qué ve el opositor que acaba de sacar una plaza? Pues que las plazas están muy lejos de donde las querría. ¿Y qué ve el interino? Que no trabaja, porque sus plazas, que serían las peores del sistema, por decirlo así, las menos estructurales, han sido ocupadas por gente que está dentro del sistema, ya es funcionario de carrera. En 2 años lo hemos visto. Hemos visto que hemos pasado de 54.000 y pico profesores en la pública, profesores y profesoras, a algo menor de 52.000. Es un recorte importante, es un ERE encubierto que no se ha visto en la calle, porque eso se traduce en que los interinos e interinas que en julio tenían una vacante ya no la tienen. Ahora están haciendo sustituciones a lo largo del año al albur de enfermedades y demás plazas que se generen porque el sistema las genera coyunturalmente, pero no porque las tenga el sistema.
Esto se ve traducido también en la calidad de la enseñanza que reciben los estudiantes y las estudiantes.
Evidente, a pesar de majaderías en contra que ves en los titulares estos días, cualquier recorte va a implicar pérdidas de calidad. ¿Qué ve un estudiante cuando ha llegado el día 14 a secundaria o el día 8 a primaria? Pues ve que en su clase hay más niños que el año pasado. Porque donde antes había 4 líneas, ahora hay 3. Y el profesor o profesora que antes atendía a 20 y muchos alumnos, pues ahora atiende a 30 y pocos. Aunque la LOE diga que más de 30 no. Es lo que se está viendo y eso redunda en perjudicar la calidad de la enseñanza. Evidentemente, si el profesorado no puede atender la diferencia como la diferencia merece, pues los niños que lo necesitan no van a tener la ayuda que necesitan.
¿Cómo valoráis el inicio de curso, este tan bonito que se ha inventado, trilingüe, el de inglés, valenciano y en castellano?
El anterior conseller tenía ciertas salidas de tono y ciertos inventos que eran muy espectaculares, como el trilingüismo, plurilingüismo, como le quieran llamar. En realidad lo que ha pasado es un empeoramiento importante de la calidad lingüística, por decirlo de alguna manera, de la cantidad de líneas en valenciano que teníamos o del modelo plurilingüe que ya teníamos y que se estaba aplicando mal simplemente. O sea, no se ha llegado a desarrollar el modelo que permitiría una enseñanza del castellano y del valenciano por igual, y sin haber desarrollado ese modelo se lo mata y se inventa un presunto modelo plurilingüe que no está implantado en ninguna parte de manera racional, que queda a la voluntariedad del profesorado. Con unos pequeños cursos se les supone ya capacitados para enseñar en otros idiomas. No sabemos muy bien este conseller, que él quiere ser el conseller del consenso, si va a deshacer las barbaridades lingüísticas que perpetró el anterior o a mantener un modelo que no tiene demasiado sentido porque no es lo que dice la investigación internacional sobre cuáles han de ser los modelos lingüísticos en la enseñanza. Los modelos que funcionan no son los que se están aplicando aquí. Consideramos que es una cuestión puramente propagandística.
La Federación de Enseñanza de País Valenciano, ¿qué opinión tiene sobre la resolución del Tribunal Constitucional sobre la lengua vehicular en Cataluña? ¿Os habéis pronunciado?
Como Federación de Enseñamiento del País Valenciano, como Comisión Obreras, sí, tenemos claro que el modelo que funciona es el que se estaba aplicando, que es un modelo además consensuado. Consensuado con unanimidad cuando se implantó, incluido el PP en aquel momento, y es el modelo que tiene todo el apoyo internacional, tanto de la investigación lingüística como de la investigación pedagógica. Los resultados lo avalan. Cataluña ahora mismo está por encima de la media en el informe PISA en castellano. No así comunidades que no tienen una lengua propia. No entendemos la razón, son cuestiones puramente políticas que desbordan lo que es una cuestión pedagógica, de enseñanza o incluso de sensatez.
Sería de lógica el nuevo gobierno elegido después del 22 de mayo, el nuevo conseller se haya reunido con los responsables de la Federación de Enseñanza. Si no es así, ¿qué propuestas se le quiere trasladar al nuevo conseller José Fisca?
Se le han trasladado. Sí ha existido esa reunión. De hecho, fue una de las primeras que tuvo. También le sirvió para dar un titular sobre lo abierto que estaba la reunión con la parte sindical de la enseñanza. Y le hemos trasladado pues las cuestiones históricas en defensa de la calidad de la enseñanza, que ahora mismo, por desgracia, suponen quedarnos como estábamos hace 2 años. De hecho, no son más que no empeoréis la enseñanza. Y hablo en general. Enseñanza pública, privada, enseñanzas regladas, no regladas, no universitarias y universitarias. Hay carencias importantes en todos los niveles, hay carencias de personal. Hay 2 temas en la enseñanza no universitaria que son básicos para nosotros, que es el potenciar la enseñanza infantil, sobre todo en el ciclo 0-3 años, que está abandonada en el País Valenciano, y potenciar la formación profesional, que ahora mismo es unos ciclos en los que está volviendo muchos jóvenes porque la estructura laboral los está haciendo volver a la escuela y acabar su formación, que no acabaron en su día, y es algo que debería estar potenciándose y por contra se está reduciendo, cosa que no acabamos de entender. Hay un montón de peticiones también, la financiación de universidades, por hablar algo que no sean enseñanzas no universitarias, o la antigua ya petición de homologación de los trabajadores y trabajadoras de la enseñanza privada, que visto cómo va la cosa, a lo mejor nos homologamos con ellos, pero a la baja, desde la pública.
Para todas estas propuestas que habéis trasladado al nuevo conseller, estaríamos hablando de gasto público, ahora que está muy de moda y está muy mal visto por determinados sectores de la sociedad, no por los que estamos aquí. A mí me gustaría también contraponer un poco cuál es la situación, posicionamiento que tiene el gobierno valenciano de cara a la educación pública y si en este momento se mantienen todavía con dinero público conciertos con escuelas privadas.
Los conciertos se mantienen porque los cambios que está habiendo son cambios coyunturales, por decirlo así. Se están rebajando partidas, pero no ha cambiado la estructura de la educación. Hay una doble red, pública y privada, y parte de la privada está sostenida con fondos públicos. Eso no cambiará mientras no haya un cambio de ley orgánica. Lo que sí es verdad es que hay un movimiento que no nos ha gustado nada, que consiste en la propuesta de cesión de suelo público a empresas de enseñanza concertadas a cambio de un concierto por 75 años. No entendemos cómo en momentos en que se está recortando el gasto y sobre todo gasto social, que debería ser algo que no se tocara nunca, se están perdiendo recursos como son el del suelo público, y en ese sentido hemos hecho hace nada el plantarnos en el solar de Campanar, que se va a ceder a la Universidad Católica, para rechazar de alguna manera este tipo de movimientos. El régimen de conciertos sigue como estaba, no es ni bueno ni malo, es el régimen que tenemos hasta que cambie la ley orgánica, pero sí es verdad que se está recortando básicamente del gasto público.
¿Es cierto que hay empresas privadas que se han dedicado a algo totalmente diferente, que se están introduciendo en el ámbito de la educación?
Básicamente empresas de seguro y de fondos de inversión, lo que se está haciendo es diversificar la cartera, que dicen ellos, e invertir en enseñanza, invertir en empresas de enseñanza, son del sector privado, obviamente. Está pasando, no tenemos ninguna valoración hasta que a medio plazo veamos si es un movimiento puramente especulativo o va a generar algún tipo de beneficio a la sociedad.
¿Los recortes que se están llevando a cabo aquí son parecidos a los que se han llevado a cabo en la Comunidad de Madrid, que han producido movilizaciones y que han producido también la convocatoria de una huelga?
21 y 22, con días de movilizaciones el 20 y el 23, también es lo que está aprobado hasta ahora. ¿Son equivalentes? Sí.
¿Responden a un modelo educativo de un partido en concreto?
Posiblemente. Ningún conseller aquí ni la consejera Figa está majareta. O sea, no son gente que esté loca y haga cosas que se le ocurren cuando se despierta. Están aplicando su política nada más, su política educativa, política social, política económica. Es su modelo. Allí los recortes se han notado más porque se han hecho más a lo bestia, por decirlo de alguna manera. Aquí simplemente ha habido muchos recortes porque se ha cambiado el modelo, se han recortado líneas en secundaria, programas de compensatoria, se ha recortado la formación profesional y ha habido bastantes menos plazas para atender al sistema. Se ha cambiado el programa de plurilingüismo, todo ese tipo de cosas lo que acaban haciendo es aumentar la ratio, por lo tanto descender el número de profesores y profesoras. Es mucho más visible el decir 3.500 contratados menos este año que el decir voy a cambiar un programa de compensatoria o voy a cambiar el programa de líneas en Valencia, pero el efecto es el mismo.
Roberto, la última, al igual que se han producido movilizaciones en Madrid, la Federación de Enseñanza del País Valenciano, ¿tiene pensado continuar como ya viene haciendo desde hace tiempo, manifestándose y pronunciándose a favor de la escuela pública de calidad en Valencia?
A favor de la enseñanza de calidad, de la enseñanza en Valencia y de la enseñanza pública. Como dice, llevamos ya 2 años largos desde los primeros ataques importantes, básicamente desde el inicio de la crisis, que desde nuestro punto de vista la crisis ha sido la excusa para recortar en aquello que no se creía desde el partido en el poder.
Roberto Romero Navarro, muchas gracias por acompañarnos en Radio Sindical y hasta la próxima.
Gracias a vosotros por la invitación.
Mucho ánimo.
Gracias.
Vosotras y a vosotros, muchas gracias por acompañarnos una vez más en Radio Sindical. Como siempre y ahora más que nunca, no dejéis que nadie piense por vosotros. Sed libres de opinión y acción. Nos acompañamos a la siguiente. Salud.
señor conseller dice que solo hay 15 alumnos por aula. En esta zona hay de 25, incluso 26 o 27. Es necesario un colegio más de educación primaria.
Rodolfo Izquierdo, presidente de la Asociación de Vecinos La Cruz Coberta.
La Luna Sale a Tiempo Radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Los próximos minutos tendremos como protagonistas a los residentes en la ciudad de Valencia en el espacio de la protesta a la propuesta que produce la Federación de Vecinos de Valencia y que realizamos en el programa La Luna Sale a Tiempo Radio. Nuestro destino va a ser esta noche el barrio de Campanar, una zona de permanente protagonismo, actualidad en la prensa diaria de Valencia, por los cambios que ahí se están produciendo tanto de índole educativo, sanitario y patrimonial. Para tal motivo tenemos esta tarde con nosotros a Eduard Pérez, presidente de la Asociación de Vecinos y Vecinas de Campanar. Buenas noches, Eduard.
Hola, muy buena noche, buenas noches.
Si te parece, para situar a nuestra audiencia sobre el barrio de Campanar, me gustaría que nos dijeras los límites de esta zona.
Hauríem de remuntar-nos a què és Campanar històricament. Històricament Campanar és la quarta part de l'Horta de València. Ara bé, entre 1837 i 1897 Campanar va ser poble amb el seu propi ajuntament i casa consistorial, i aleshores els termes podríem citar-los o podríem circumscriure-los a lo que és des de l'avinguda de Burjassot fins al riu Túria per la part del sud, i després fins a Paterna i el riu Túria de la ciutat, l'estació d'autobusos. En general, Campanar abarcaria el que són avui els districtes de Campanar, Sant Pau, el Pouet, Tendetes i el Calvari. Això és Campanar, ni més ni menys que 35.000 habitants de la ciutat de València.
¿Y el término campanar de dónde proviene? Porque algunos pensábamos que venía de campana, y no es así, ¿no?
Un tema muy interesante. Yo es que además de presidente de la Asociación de Veïns de Campanar, soy historiador y modestamente especializado en el barrio. Todos saben que en llatí, ager es el sustantivo que vol dir camp en el llatí clásico. Pero en el llatí deteriorado del siglo III después de Crist, es el sustantivo campus campi el que li dona nom a Campanar, de tal manera que Campanar és com la Campania italiana o com la Champagne francesa. Per tant, Campanar de camp, per la seva específica dedicació a l'agricultura des dels primers moments de la fundació de la ciutat, i evidentment perquè és el lloc on naix l'Horta de València, el bressol de l'Horta valenciana.
¿Cómo son, Eduard, las personas que habitan Campanar? ¿Qué estatus social y económico tienen?
Hauríem de fer un anàlisi dividint tres coses. Per una banda, el que és Campanar poble, el que són els descendents d'aixes 583 famílies que vivien a Campanar a començaments del segle XX, que actualment serien unes 3.800 persones, que són els de Campanar, Campanar, una gent que pot dir la seva genealogia tranquil·lament fins al segle XIV i el segle XV. Per altra banda, estaríem els que hem vingut al poble a Campanar a partir del desenvolupisme franquista de los 25 anys de paz, entre comillas, a partir del 65, i per últim, tots els que s'han apuntat al barri, els que estan venint al barri en els últims 15 anys, que és la gran crescuda demogràfica que tenim a Campanar. Per tant, Campanar és una triple realitat. Els del poble, els que ja portem més de 50 anys en el poble i els que acaben de vindre al poble. Entre tots, un col·lectiu, com dic, d'aproximadament 34.000 persones i que configurem un dels barris més dinàmics, tant des del punt de vista comercial com des del punt de vista de la vida diària del barri, ja que no som una ciutat dormitari, sinó que som un barri ple de història i de vida diària.
Si te parece, entramos ya en materia. Has comentado el desarrollismo de la época franquista. En la década de los 90 hubo una urbanización feroz que destruyó la mayoría, me imagino, de huerta, de interés, de patrimonio de esta zona. ¿Qué es lo que queda de esa parte cultural del Campanar?
Si, tal com dic, la coherència del nostre discurs, estem sostenint que Campanar és el bressol, és la cuna, el bressol de l'horta antiga valenciana, per tant, era el millor i el més esplèndid de l'horta de la ciutat, de tot això només queden avui en dia 72 hectàrees. 72 hectàrees que encara conformen una unitat de paisatge, la partida de dalt, i on en la partida de dalt, travessada per la sèquia de Mestalla i per àvies de la sèquia de Tormos, podem trobar, a més de la xarxa hidràulica i dels conreus propis de l'horta, conreus que permeten tres collites a l'any i fins i tot quatre, a més d'això, com dic, podem trobar tota la tipologia arquitectònica tradicional de l'horta antiga valenciana, barraques, alqueries, molins, sobretot molins hidràulics. I en el sentit dels molins hidràulics, especialment el molí dels Frares, un edifici del segle XIV que conté en el seu interior les pintures del setge, de l'assedio del castell de Salses, en el límit de la parla catalana per el nord, i que té una gran importància per a la historiografia europea d'època moderna, i que el tenim a Campanar, és un tresor. Avui en dia la partida de dalt és, sense necessitat de gastar-se grans pressupostos, és el nostre parc temàtic en el que no cal invertir diners, només cal recolzar els llauraors, que són els primers protagonistes, mantindre i netejar l'espai, que la ciutadania el descobrisca en tots els seus valors, i ens donarem compte de que tenim ahir una terra natura, una terra mítica, un parc temàtic de l'horta valenciana a 10 minuts del centre de la ciutat i que, com bé dir-ho novament, està per descobrir.
Però, Eduard, esa zona està protegida. ¿En plan general de ordenació urbana contempla esa possibilitat? ¿O se va destruyendo, lo van destruyendo poco a poco?
El Pla General d'Ordenació Urbana de la Ciutat de València és un instrument democràtic per a ordenar l'urbanisme de la nostra ciutat, però les majories absolutes en el consistori fan que contínuament s'estiga alterant la filosofia del mateix. En aquest sentit, convé dir que l'horta de la partida de dalt és suelo urbano no programado, és a dir, actualment encara és horta, però està previst que en un futur, si no es fa res per invertir la dinàmica, tota aquesta horta pues, desaparegui, acabi desapareguent com ha desaparegut fins ara tota l'horta de Campanar.
¿Y qué está haciendo la comunidad vecinal para intentar que eso no ocurra?
Ja vàrem encetar aquesta tasca l'any 93, no portem des d'ara, portem des de l'any 93 treballant en aquesta tasca, especialment en l'any 98 ja vàrem proposar tant a la Generalitat Valenciana com a l'Ajuntament la creació d'un parc històric de l'Horta Valenciana en Campanar. Anem a tancar els ulls a pensar que som un país civilitzat. Anem a pensar que aquesta ciutat volia ser candidata a capital cultural europea. Doncs bé, anem a comparar-nos amb ciutats que tenen una gran impronta cultural. Pensem que, per exemple, Estocolm té al costat de la ciutat el Skansen, que és un parc temàtic sobre l'agricultura i la cultura tradicional sueca, o que al costat mateixa, en Noruega, tenim en Oslo el Norrfolkjam, que és un museu també de les arts tradicionals i dels costums tradicionals noruecs. Per tant, en Campanar tenim la possibilitat d'oferir això, aquest gran contenidor cultural, aquest gran espai verd productiu a la ciutat, als seus mercats tradicionals, és a dir, que els productes de l'horta de Campanar es veneren en els mercats municipals, i pensem que l'únic que cal és un equip de govern amb imaginació, amb ganes de fer les coses i no amb la necessitat de despilfarrar els diners.
Si hablamos del Plan General de Ordenación Urbana, hay un solar que estaba destinado para uso público, para crear allí unidades de enseñanza educativa. Y lo han recalificado y parece ser que el uso va a ser privado y concretamente lo va a tener la Universidad Católica de Valencia. ¿Cómo contempláis vosotros este hecho?
Con todas las letras, un atraco a mano armada, con las armas de la democracia, con las mayorías que ellos quieran, pero es un ejemplo más de un urbanismo poco democrático en el sentido de poco participativo. Y concretamente en el cas d'estos 13.000 metres quadrats de solar que es troben entre l'avinguda de Pius Baroja i el carrer del poeta Rafael Alberti, doncs són 13.000 metres quadrats que se fan reserva de sol per a educació segons el Pla General d'Ordenació Urbana i que no s'evita, que no se va a evitar el pròxim dilluns la Comissió d'Urbanisme canviarà ja la destinació, deixarà de ser d'ús públic per a que se li regale, tal com sona, regalat a la Universitat Catòlica de València Sant Vicent Màrtir amb la finalitat de que monten allí la seva facultat de Medicina i un hospital de 180 llits de caire privat. Des del punt de vista de les associacions de veïns, que convé recordar-ho, som de les que portem 35 anys treballant per la democràcia i per la participació en els organismes que tinguin capacitat de decisió, des de les associacions de veïns veiem això com una traïdoria total a l'esperit del Pla General d'Ordenació Urbana, un nou regal a l'empresa privada, un atracament més al barri de Campanar, que ja en portem uns quants en la llista, i per tant és novament un argument més per a deixar-nos davant de l'Ajuntament i la seva política que no creu en els serveis públics, en aquest cas l'educació.
Eduard, com a associació de veïns i veïns de Campanar, ¿habéis alegado qué? ¿Qué argumentaciones tenéis para que siga teniendo ese uso público que parece ser, por lo que estás comentando, que no lo va a tener?
A part de la completació del mapa escolar en el nostre barri, estan les previsions demogràfiques. El nostre barri espera un creixement molt gran en els pròxims 10 anys. Ara hi ha moltes vivendes de nova construcció que encara no estan ocupades, però la dinàmica del barri és a créixer i a créixer demogràficament. Per tant, primer argument és de creixement del barri. I a partir d'ahí, per damunt de tot, la filosofia dels que creiem o no creiem en uns serveis públics de qualitat. Això ha de ser una tasca que en el contrato social, no sé si algú encara se'n recorda de lo del contrato social, Jean-Jacques Rousseau i companyia, els polítics deuen de fer tutela, han de tutelar el que siga possible, el que aquestes dotacions públiques estiguin al servei de la ciutadania i no que tinguem que pagar per elles.
Otro elemento también de conflicto en Campanar es con el uso que se va a dar a la antigua fe. ¿Qué propuesta tiene la Asociación de Vecinos y Vecinas de Campanar ante una queja que parece ser que es mayoritaria?
Primer que res, que ens tornen un hospital al barri que siga de referència. Després, la postura que manté l'Associació de Veïns és la mateixa que la Federació d'Associacions de Veïns des de la que estem fent un seguiment de la qüestió. El que més ens preocupa és que el solar de l'antiga fe és un solar que va ser expropiat a veïns de Campanar per l'aleshores Ministeri de la Vivienda, parla de 1968. El que més ens preocupa és que si, tal com diu la conselleria, els edificis de l'antiga fe estan afectats per patologies i convé fer el següent derroc, el que volem saber és si existeix un plan director. I el que més ens preocupa, per afegir-ho a aquesta temàtica, és que no es perda l'ús sociosanitari d'aquest espai que, insistim, pertany a la ciutadania. Estiga en mans del Ministeri, estiga en mans de la Generalitat, estiga en mans de qui estiga. La qüestió és que continua tenint un ús sociosanitari i des de la Federació d'Associacions de Veïns hem aportat nombroses iniciatives al respecte. Des de la ubicació allí de molts serveis sanitaris fins al manteniment, i és una cosa que ens pareix un compromís que no està duent a terme la conselleria, el que es mantingui allí un punt d'urgències 24 hores en l'antiga fe i el que llasga mínimament un hospital per a crònic d'unes 100 llits. Estos dos compromisos no estem veient que s'estiguen duent a efecte, i el que més mos temem és que acabi especulant-se en això solar a costa novament dels veïns, de les veïnes de Campanar.
Cuando argumenta el Ayuntamiento de Valencia que la vecindad de Campanar va a tener del 90 al 95% de los servicios sanitarios que tenía antes, ¿qué opinas?
Que no es cert, es una de las muchísimas cuestiones falses que nos vienen desde el Ayuntamiento. La estadística no es una ciencia exacta, eso lo saben, y saben que es una ciencia altamente manipulable. Simplemente dir dues coses al respecte, que el centre de salut de Campanar, que està tenint a més de 2.400 targetes sanitàries, ja està fent necessari el que ens plantegem un altre ambulatori o un centre dependent del centre de salut de Campanar per atendre a la població d'una manera pròxima, que en aquests moments no ho és. I per últim, dir que tenim moltíssimes dotacions sanitàries al barri de Campanar, tenim l'Institut Valencià d'Infertilitat, la Clínica Oftalmològica del Mediterrani, instituts de la sordera privats, clíniques del peu podològiques privades, però tots són serveis privats. El que és en qualitat i en atenció pública, estem limitats al centre de salut de Campanar i quan els convé ens afegeixen al centre de Miguel de Servet o mos el lleven.
Otra cuestión que también interesa a la ciudadanía de Campanar es el antiguo solar donde se está construyendo el campo de fútbol del Valencia. Antes era un terreno público, la mayoría del solar corresponde al barrio de Campanar. ¿Habéis recibido alguna compensación por esa recalificación de terreno público para uso privado deportivo?
Novament tinc que dir que ninguna. Novament, uns veïns de Campanar varen ser expropiats per a que es fera allí un estadi que anava a ser per a la ciutat. La cosa ha acabat en que la Societat Anònima Deportiva València Club de Futbol encara no ha abonat l'import del solar a l'Ajuntament de la ciutat. El solar, el 85% de la superfície del solar no està en Benicalap, està en Campanar, i en Campanar se mos prometeren unes parcel·les compensatòries i unes dotacions i no hem vist res al respecte. Jo sentint-ho molt i tinc que donar un suspès molt gran al govern de Rita Barberà, al govern municipal de Rita Barberà en les últimes tres legislatures, en què tots són promeses per al barri de Campanar, però en realitat nosaltres estem posant el terreny, nosaltres estem posant el nostre patrimoni, però no rebem les dotacions que merisquem. I en el cas del Mestalla, en el cas del nou camp de futbol de Mestalla, pues tenim que dir lamentablement que no hem rebut ni tan sols l'import de lo que val el solar, que no va cobrar ni la ciutat.
Otra cuestión también de interés son las carencias que tiene el barrio, como es un centro sociocultural que no existe. Pues así, ¿cuál es vuestra propuesta?
La nostra proposta està ben clara i la mantenim des de fa més de 11 anys. És la necessitat d'un centre cívic per al barri de Campanar. Ara, en aquesta legislatura, el govern de Rita Barberà prepara la inauguració d'un nou centre per a majors. Hi havia un centre per a majors que funcionava prou bé, però un barri com el nostre, on hi ha un teixit associatiu impressionant, molt d'ell vinculat al món de les festes tradicionals de Campanar. En Campanar se fan festes religioses pròpies i festes civils pròpies, i no tenim un espai on puguin estar, per exemple, la colla de dimonis, on pugui estar, per exemple, la banda de música de Campanar amb una escola de 400 educants. No tenim un espai on puguin estar els portadors, o els campaners, o els colombaires, o la gent que truca el truc, o la gent que és aficionada a la colombicultura. Un teixit associatiu important en el barri, i no tenim un centre cívic, el qual posa de manifest que el govern de Rita Barberà pues, encara li costa creuar el riu i encara té aquesta mentalitat centralista, malentesa, de no voler veure la realitat de barris que abans eren perifèria, però que avui en dia són una part central de la ciutat.
Eduardo, ya para finalizar, ¿cuál sería tu mensaje último a la Administración Local de Valencia, a la alcaldesa Rita Barberá, sobre estos problemas que nos has planteado y otros que por tiempo no hemos podido hablar sobre ellos?
Que no prenguen la majoria absoluta que tenen com un instrument arrogant o prepotent. Que facen el favor d'escoltar a totes les diferents associacions i persones que en els barris portem molt de temps treballant per ells i que pensem que tenim dret a ser mínimament escoltats a l'hora de dissenyar o de participar en el disseny de la nostra ciutat, dels nostres barris, i especialment, molt especialment de Campanar, que no sols és ciutat i barri, sinó que a més és hereu de ser poble amb tot el que implica. La gent que vivim a Campanar fem servir la llengua, som com una mena de moicanos en esta ciutat, que diuen que viu tan despersonalitzada. Bé, a Campanar no. A Campanar la gent del barri mos coneguem i fem servir la llengua. A Campanar tots sabem qui era l'avi, qui era el pare, qui són els seus fills. En la nostra relació de veïnat és una relació de veïnat que vol contribuir a fer una ciutat diversa i plural. I en aquesta tasca estem i en aquesta tasca desitgem ser escoltats. Altra qüestió és que des del govern municipal i en concret des de l'alcaldessa Rita Barberà se'ns faça cas. Convé en tot cas assenyalar una anècdota. I és que el nostre barri, el barri de Campanar, és un dels barris on el Partit Popular en les darreres municipals ha perdut vots. Ha perdut 1.045 vots, si no me falla la memòria. Per tant, un toc d'atenció al Partit Popular de la ciutat de València i a Rita Barberà de dir-li de que en el nostre barri hi ha gent que s'està adonant de que no està acomplint amb els seus compromisos electorals. I l'alcaldessa ha de fer tot el possible perquè la seva paraula siga de debò el que té que ser.
Gràcies, Eduard Pérez, presidente de la Asociación de Vecinos y Vecinas de Campanar. Ojalá la alcaldesa te haya escuchado tus argumentaciones y cambie algo en Campanar, un barrio histórico de Valencia. Gracias y hasta otra ocasión.
Moltíssimes gràcies a vosaltres i a tots els oients. Unes bones festes i un millor any.
Un poco duro que si tenemos una pérdida importante no nos perdamos nosotros tampoco y que pensemos que sí que hay salida. No quiere decir que se ignore y que se olvide, sino por muy duro que parezca, puede retomar conciencia de que uno como persona puede establecer relaciones afectivas, ilusiones, que yo creo que eso es lo que le da vida al ser humano. No es trabajar, no es ganar dinero, sino tener esas sensaciones de que soy parte de algo y me debo a ese algo también. Y por uno mismo, que se entienda que si la persona fallecida pudiera asesorarnos o marcarnos un camino, ¿cuál sería?
Marcelino Yagüe, psicólogo.
La Luna Sale a Tiempo Radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
cuidado, ya está aquí la tercera guerra mundial.
La ira, causas, desarrollo, consecuencias y forma de controlarla. En algún momento hemos sentido la ira, cólera. Existen múltiples situaciones que pueden ser un estímulo para que nosotros autogeneremos esta emoción tan destructiva y que afecta tanto desde el punto de vista psicológico y físico. Entre las situaciones posibles que se pueden dar simplemente es estar dentro de una retención de circulación o que los compañeros, familia, amigos, etcétera, se comporten de forma desorganizada para que nosotros generemos esta emoción tan negativa. Algunos autores, como Dylan, consideran que el único antídoto para la ira es la eliminación de la frase interna: si solo fueras más parecido a mí. Para hablar sobre este tema tenemos con nosotros ya prácticamente a una amiga de La Luna Sale a Tiempo, porque esta es la segunda vez que ha intervenido con nosotros. Es psicóloga y se llama Amparo Malea. Bienvenida, Amparo.
Gracias, buenas tardes.
Yo empezaría este tema preguntándote por qué modelo teórico de psicología sigues, practicas.
Yo estoy dentro de lo que sería la psicología cognitiva conductual. Ese sería el modelo teórico en el que me baso para trabajar.
¿Podríamos ya definir desde un principio qué es eso de ira?
Es una emoción, un sentimiento que todo el mundo tiene en un momento determinado, de enfado, de hostilidad, y sobre todo es cuando se desborda. El enfado sería un sentimiento adecuado. Cuando este enfado se desborda y entonces no podemos controlarlo, sería un sentimiento, una reacción de ira.
¿Cuando es muy intenso entonces?
Cuando es muy intenso y incontrolado.
Tenemos esta tarde con nosotros a nuestros colaboradores y colaboradoras habituales, Marta Cecilia Ardila, buenas tardes.
Buenas tardes.
Carlos Meseguer, hola. Carlos Rada.
Buenas tardes.
Dora Isabel Quintero, bienvenida.
Hola, buenas tardes a todos.
Marta Pedrajas, buenas tardes. Cuando queráis podéis ya empezar a formularle preguntas a nuestra psicóloga, Amparo Malea.
Hay una escuela que dice que antes del sentimiento hay un pensamiento. Hay otra escuela que dice que no. Tengo comprobado por mí mismo que la forma de pensar es muy importante para sentir ira o para sentir odio, para sentir amor o lo que sea. ¿Tú crees que la ira hay siempre un pensamiento previo? O sea, ¿es la forma de pensar la generadora de la ira?
Sí. De entrada hay situaciones, lo que llamamos en psicología acontecimientos activadores, que nos producen un sentimiento de ira. Pero entre el acontecimiento activador o la situación y ese sentimiento hay un pensamiento que a lo mejor no nos damos cuenta, pero estaría nuestra forma de ver el mundo, nuestra forma de ver a los demás, de pensar acerca de los demás, las opiniones que tenemos, las creencias, las actitudes, toda esta constelación que forma nuestra personalidad está ahí y está actuando. Por ejemplo, ante un mismo acontecimiento, cada persona reacciona de una forma en función de cómo lo vive. Hay gente que le chillan y entonces automáticamente esto le produce un pensamiento de que no puede soportar, porque me tienen que chillar, no hay derecho, esto es injusto, y reacciona chillando. Y otra persona ante la misma situación dice, bueno, pues si chilla peor para él, y se queda tan tranquila. El acontecimiento activador es idéntico y el pensamiento, la manera de ver el mundo, es lo que hace que el sentimiento se desencadene de ira o no. Yo pienso que es la constelación personal lo que nos hace sentir de una manera o de otra, claro. Los niños, cuando son pequeñitos, hay un comportamiento de tipo instintivo, que cuando el niño sufre dolor, pues llora o tiene rabietas, pero que no tiene nada que ver con la ira de un adulto. Sería un sentimiento más instintivo. A medida que se educa y a medida que va aprendiendo y que se va formando su personalidad, es diferente.
Así como en otras emociones, también en la ira hay algún componente biológico o incluso químico del cuerpo humano que pueda influir en que uno esté más irascible en una temporada o en otra, en unos momentos o en otros, si las hormonas influyen o no tienen nada que ver.
Ahí hay diferentes estudios, pero al final parece ser que la conclusión que llegan... Habría, como en todo, hay un componente genético, hay gente que tiene una tendencia, hablaríamos de tendencias, no de determinismo, hay gente que tiene una tendencia a ser más irascible, igual que otros son más generosos o más sinceros o más lo que sea. Lo que hay es, en el momento que una persona tiene una reacción de ira, ahí sí que se desencadena una respuesta fisiológica, hormonal, aumentan niveles de norepinefrina, de epinefrina, de cortisol... Y esto sí que hace incluso que la persona que continuamente tiene ira mantenida pueda tener hipertensión, incluso enfermedades cardíacas, dolores de cabeza, úlcera de estómago, o sea, la gente irascible, ya digo, de una manera sostenida, no es todos tenemos una reacción de ira y no pasa nada, en absoluto. Sí que tiene una respuesta fisiológica que desencadena unos mecanismos que pueden ser hasta patológicos. De hecho, hay más enfermedades cardíacas en personas iracundas, y esto está demostrado.
No iba a preguntar todavía, pero me has asustado, porque yo tiendo a ser iracundo, y la verdad es que últimamente tengo la presión muy alta,
también
y dolores de cabeza,
sí,
y yo soy de los que pilla un cabreo casi continuo, entonces, porque lo mío es vive cabreado. ¿Esto se cura? Quiero decir, ¿me tengo que asustar mucho? ¿Tengo que cambiar mi forma de pensar? Y si a mí me gusta ser así de rarito...
Depende de cómo lo viva usted, para que una persona quiera iniciar un cambio en su manera de pensar, depende de cómo lo viva.
Yo hasta ahora divinamente, pero claro, cuando empiezo a tener un riesgo de infarto, de embolia cerebral, pues ya parece que la cabeza o la sangre va por otro lado, pero vamos, yo estaba encantada la vida.
De todas formas,
a veces me han partido la boca, pero no ha sido nada grave.
La gente que realmente es iracunda y agresiva, normalmente luego sí que tiene sentimientos de culpa, se encuentra mal, porque los demás, pues al principio aguantan, pero claro, al final te quedas solo, te aíslas, no te hacen ni caso, no te tienen en cuenta, intentan vengarse.
¿Qué diferencia hay entre ira y agresión?
Hablamos de ira o rabia, hostilidad, sería el sentimiento que te produce cuando algo no lo puedes soportar, cuando dices, es que este compañero mío es imbécil, yo no puedo soportarlo. Entonces me excito y tengo ira, la descarga de esa ira con el comportamiento, que puede ser decirle, eres tonto, eres idiota, chillarle, eso sería la agresividad. La agresividad sería más comportamiento y la ira sería más sentimiento.
O sea, que se puede reprimir hacia adentro y ya está.
Tampoco es... reprimir
peor,
y ya
mejor
está.
Le parto la cara.
Intentar resolver el problema adecuadamente con él.
Las personas que sufren problemas cardíacos, ¿qué tan grande es esa manifestación? Porque yo especialmente en mi familia tuve, mi madre, después de muchos tratamientos para eso, era que ella era una persona que odiaba cantidades. ¿Cómo influencia el sistema cardiovascular?
Influye porque la ira o el odio aumenta los niveles de cortisol, y entonces esto influye en el mecanismo del corazón, y entonces al final hay enfermedades coronarias directamente relacionadas con el aumento de cortisol, y esto puede ser producido por una descarga producida por la ira. O sea que sí que está claro, no en todas las personas, y tampoco vamos aquí a asustar a los oyentes, no todo el que tenga una reacción de ira, en absoluto. Es la ira mantenida, sostenida, y también determinadas características genéticas de esta persona en concreto.
Amparo, en las conductas generales, por ejemplo, si uno se quisiera analizar con referencia a los demás o a lo que se supone debe ser una persona equilibrada y no dejarse llevar por ese desborde emocional que sería la ira, ¿cómo hacer para analizar nuestras conductas y poder decir uno o mirarse y decir si yo soy irascible? Porque cualquier pequeña cosita me hace explotar y doy hasta candela. O decir, no, yo tengo un punto de aguante bastante alto y de pronto no me considero irascible. ¿Cuál sería como esas características para mirarse a sí mismo, considerarse así o reconocerse como tal y mirar a ver si puede intentar hacer un cambio?
Habitualmente la gente que vemos que acude por ese tipo de problemas, primero se dan cuenta los demás. Esta persona empieza a tener problemas con la pareja, problemas con los hijos, con los compañeros de trabajo. Entonces él se da cuenta de que no lo tratan bien o no lo quieren o lo aíslan. Entonces normalmente la reflexión empieza porque se da cuenta que no tiene unas buenas relaciones. A partir de ahí es cuando hay que aprovechar para hacer un estudio, para ayudarle a que esta persona aprenda a observarse y a ver qué sistema de pensamiento o de manera de ver el mundo o de ver a los demás le está llevando a esas reacciones. Normalmente son personas muy rígidas, que tienen una visión del mundo en cuanto a blanco o negro. Mi compañero debe hacer esto, mi pareja debe hacer lo otro, mi hijo debe hacer tal cosa, y si no la hacen es casi como si me estuviera ofendiendo, como si no lo hiciera porque no me quiere o porque va contra mí. Entonces yo no puedo soportar que esa persona vaya contra mí y reacciono con ira. Se trata de cambiar toda esta constelación y empezar a pensar de una manera más adecuada, que los demás son así, no porque vayan en contra mía, sino porque han decidido ser así. Aceptar a los demás.
Reforzadores, gratificaciones, satisfacciones. ¿Cuál sería en este caso la gratificación de la persona que emite este tipo de conductas irascibles?
Sí, la persona que emite esta agresividad o estas conductas irascibles, en el momento de descargar la tensión, de chillar, de gritar, de descargar la ira, se tranquiliza. En ese momento, esta emoción contenida de tensión, de hostilidad, de irritabilidad que no puede soportar, en el momento descarga, se tranquiliza. Esta gratificación relaja y eso es lo que mantiene la conducta. Lo que pasa es que luego se siente culpable, se vuelve contra él, pero en el momento, a nivel inmediato, relaja. A largo plazo sería malo para esta persona, pero en el momento relaja, tranquiliza. Es una descarga.
¿Puede decirse que una persona iracunda puede ser también agresiva?
Habitualmente sí, porque la emoción de la ira, de la hostilidad, de no poder soportar vivir, estas personas viven el mundo y a los demás como amenazantes. ¿Por qué me hace esto? ¿Por qué es malo conmigo? Si hace esto es porque no me quiere o porque me quiere jorobar. Entonces la descarga es agresiva, por lo menos verbalmente. En casos extremos sería físico, pero estamos hablando agresivo verbal.
Yo creo que soy bastante apasionado y siento muchas veces bastante ira. Creo que también es por mi concepción de las cosas, que es a veces demasiado esquemática y demasiado blanco-negro. Yo, la ira para mí es una manifestación de energía. No estoy de acuerdo con lo que dijo Enrique de que la ira es algo destructivo. No, yo pienso que es una energía que o bien puede ser desahogada, como tú has dicho antes, mediante la agresividad, puede ser metida hacia adentro y autodestruyéndose uno mismo, o que un paso más elevado sería la transmutación de esa energía en algo creativo. ¿Podrías decirnos si conoces algún sistema, algún tipo de terapia que pueda hacer que esa energía, que en vez de convertirse en algo destructivo, sea algo bueno, positivo?
Para que se convierta en algo positivo, la ira, está claro que hay que descargarla, pero de una manera adecuada sería ver, analizar qué pensamiento, a lo mejor a veces es un pensamiento inadecuado o exagerado, deformado, me está produciendo. Entonces, intentar ver el mundo o ver a los demás de una manera más flexible, más tolerante, no con esa rigidez. Claro que hay que enfadarse y hay que expresar lo que uno siente, y esto es bueno, es positivo. Esto en cuanto a conductas en el momento, aprender a ver qué me está produciendo esta reacción, intentar valorarlo, verlo desde otra forma, entender a los demás o valorarlo y reaccionar de otra forma. En general, como así técnicas o alternativas de estilo de vida que uno puede utilizar para no ir acumulando estas reacciones de ira, puede ser, por ejemplo, llorar cuando algo nos produce un sentimiento negativo. En esta sociedad está mal visto y parece que el que llora ya, incluso los demás enseguida, no llores, no llores, es porque no sabemos qué hacer cuando alguien llora. No es por nada más, es porque nos pone nerviosos y queremos tapar. El sentimiento tiene que salir, que llore todo lo que quiera. El sentido del humor, cuando uno tiene un problema o tiene estrés, el verle la parte divertida, el hacer ejercicio físico, el tener actividades creativas, como tú has dicho, que a uno le guste. Ese sería un estilo de vida más creativo, más relajado, más de expresarse. Si uno se enfada, expresarlo, pero bien. Decir, oye, pues me molesta lo que me estás diciendo, no me gusta lo que me haces. Sacar fuera esos sentimientos, eso paliaría el aguantar tanto y que a lo mejor en un momento determinado la descarga sea incontrolada.
Sí, yo quería preguntar sobre la diferencia entre hombres y mujeres, si unos son más irascibles que otros, o no hay ninguna diferencia aún. Están declarados dos en esta mesa.
A nivel de sentimiento, no. Lo que pasa que quizá por cultura o por educación, la expresión de la ira o la conducta agresiva en esta sociedad y en este medio sí que se da más en los niños, se potencia más en los niños, quizá por educación o porque los niños lo ven más, hay un aprendizaje, un modelado, y quizá la expresen más los varones. El sentimiento a lo mejor lo tienen también, pero las mujeres a lo mejor lo expresamos más de otra forma. Está en los dos, pero la manera de expresarlo quizás sea más en los varones, pero es cultural.
¿Hasta qué punto es bueno reservarse y no manifestar estas molestias o esta rabia?
La rabia, si se guarda, es malísima porque crea tensión psíquica y luego produce dolores de cabeza, dolores de estómago. Hay que aprender a expresarla bien, de una manera adecuada. Tampoco eso que dicen, no, te esperas, te la tragas y luego... No, eso no es bueno. Lo que pasa es que para poder expresarla bien, todos nos enfadamos. Y eso es bueno, es un sentimiento humano natural y adecuado. Lo que pasa es que tenemos que aprender a expresarlo bien, bien quiero decir, sin herir al otro, sin humillarlo, sin ir directamente al degüello, que es lo que solemos hacer. En ese momento queremos jorobar al otro, entonces intentar hacerlo desde nosotros. Yo me siento mal, yo estoy enfadado, a mí me preocupa, a mí me molesta. Hablar más de nuestro sentimiento, que eso descarga mucha tensión, y no ir directamente a agredir o a fastidiar al otro.
Tenemos como invitada esta tarde a la psicóloga Amparo Malea y nuestros colaboradores son Marta Cecilia Ardila, Carlos Meseguer, Carlos Rada, Marta Pedrajas y Dora Isabel Quintero. Carlos.
Yo diría también que la ira en muchos casos se pasa con la edad y que hay otras palabras también de esa importancia del lenguaje. Yo cuando era niño decían tiene genio o es temperamental, que parece que es menos que decir que es iracundo. Creo que la mayoría de las personas que a veces nos enfadamos con un genio, digámoslo corto, saltes por todo, saltas de vez en cuando por ciertas horas que te tocan, pero no por todo. Una vez más viviría muy amargado, yo tengo mucho sentido del humor para eso. Yendo a lo general, cuento interesante los fenómenos de ira colectiva. Por ejemplo, cuando se estaba aquí hablando de desahogar la ira, yo me estaba acordando de los partidos de fútbol, uno modestamente también es aficionado, y estas cosas pues se viven en los campos y todo esto, a veces con resultados contundentes. Casos históricos, las revoluciones, por ejemplo, la Revolución Francesa, pues la gente se quedó muy descansada después de lo de la Bastilla, los que les cortaron la cabeza evidentemente no, o tal vez de una forma definitiva, pero quiero decir, esos fenómenos de ira colectiva, a veces cuando se desatan las guerras, cuando se desencadena la Primera Guerra Mundial o la Segunda, hubo grandes manifestaciones de alegría. Hay una foto muy famosa de Adolf Hitler cuando se declara la Primera, que no la Segunda, que le da un desconocido, y hay una foto de una plaza enorme en Múnich, y uno de los que están todos tirando los sombreros es un Adolfo Hitler muy joven. Ahí hay una alegría desatada, pero hay una ira colectiva. Todo el mundo de un país está dispuesto a comerse a los franceses o a los polacos o a los alemanes. ¿Cómo se explica estos fenómenos de agresividad colectiva, de ira colectiva? ¿Qué mecanismos desencadenan el que tantos miles de personas o millones de personas en un momento dado puedan tener tan claro que ellos son los buenos, los demás los malos y que cualquier medio es bueno para solucionarlo?
Las guerras, claro, cada una tiene su problema particular. El hecho de la guerra no sería un comportamiento normal y natural, instintivo en el ser humano. Se llega en situaciones extremas. La gente, pues a lo mejor cuando está con unas condiciones muy malas o está muy fastidiada, pues entonces tiene que defenderse y al final a lo mejor pues llega a la situación de guerra. O muchas veces también, por los casos que tú comentas, ahí entra la psicología de masas. La masa no funciona como el individuo. Entonces, una persona exaltada, con un buen discurso, es como hipnotiza un poco a la masa y entonces ahí se forman unos ideales y unas motivaciones por las que todos quieren luchar, que a lo mejor parte de una mente, a lo mejor trastornada en algunos casos.
Pero ahí hay una disolución, digamos, de la personalidad individual, del colectivo, digamos.
Sí, la psicología de masa hipnotiza, arrastra, y el individuo en colectivo no es lo mismo que él solo. Él solo es como si no pensara.
¿Por qué los individuos se dejan arrastrar? Debe ser placentero en ese momento.
En ese momento necesitan sentirse solidarios con los demás, seguir esos ideales que siguen los demás, y mucha gente ni se plantea nada, o sea, ahí como que no discriminan. La psicología de masas es dejarse llevar, por eso un buen caudillo, un buen jefe, es la persona que tiene la capacidad de arrastrar, de hipnotizar y de llevar a su pueblo, en casos muy conocidos, pues a verdaderos desastres o a cosas que luego parecen espantosas. Y a lo mejor es una mente que sabe, que es capaz de arrastrar, pero no solo está en su capacidad, está en que el individuo en masa no funciona igual que él solo, no discrimina.
¿Contra quién se descarga la ira personal? Porque uno puede estar muy enfadado contra un fontanero que no acaba el trabajo en su casa y estar harto de verlo, y descargarlo contra quien no tiene culpa de nada. ¿Por qué ocurre eso?
En todos los estudios está clarísimo, y en todos los casos que vemos, que la ira se descarga en la gente que tenemos más cerca, con la pareja, con los hijos, con los amigos, con la gente que tienes más confianza. Porque al tener más confianza eres capaz de sacar ese sentimiento. A lo mejor con alguien que no conoces o que no tienes confianza te reprimes de alguna manera o te da corte, o también depende del carácter que tenga la persona iracunda. Pero será mucho más en la pareja, en los hijos, en la gente que tienes más confianza, que tienes más cerca.
Para una persona que tenga altos niveles de cortisol elevados, ¿qué tipo de enfermedades puede manifestar?
Problemas de arteriosclerosis, y la arteriosclerosis sería una de las causas de enfermedades coronarias. Entonces, las enfermedades coronarias sería uno de los problemas que produce estos altos niveles de cortisol, que serían producidos, como hemos comentado antes, por las reacciones de ira.
Tú antes has hablado de que en el proceso este de los pensamientos previos a la ira, de que ahí hay muchos tipos de creencias, cosas culturales, incluso a veces el que siente ira no es consciente de esas creencias que tiene, de esos pensamientos. Se puede dar el caso de que no lo sepa siquiera. ¿Tú sabes de algún sistema, algún tipo de terapia que pueda hacer consciente toda esa basura mental, digamos, o todas esas tipo de pensamientos demasiado rígidos?
Sí. La mayoría de personas que tienen estas reacciones que estamos analizando de ira sí que tienen una estructura de pensamiento muy rígida, y a lo mejor es gente que tiene la idea de justicia de una manera exagerada, ¿no? Es justo lo que yo pienso y los demás tienen que ser justos como yo lo pienso. ¿Cómo se hacen conscientes? Pues analizando ellos, viendo qué piensan en las situaciones, se ponen unos ejemplos de situaciones en que ellos han desencadenado agresividad o rabia, y entonces tienen que ver qué han pensado antes de pegar al niño o antes de chillarle a la pareja, qué pensamiento es el que está ahí. A lo mejor piensa, no es que mi hijo esto lo hace porque me quiere fastidiar, no es que el niño no se dé cuenta o sea desastrado, es que quiere jorobarme y eso me produce ira y entonces le pego. Cuando se dan cuenta que lo que les produce esa descarga, esa agresividad, es pensar que su hijo quiere fastidiarlos, vamos a analizar eso. A lo mejor el niño no quiere fastidiarte, sino que lo hace pues porque es así o porque no se le ocurre hacerlo de otra forma. Entonces, cuando uno se da cuenta de qué tipo de pensamientos activan el sentimiento y la reacción, a partir de ahí puede empezar a cambiarlos y hacerlos más adecuados. Tiene que ser consciente y aprender qué es lo que le lleva a la reacción de ira.
El tema del este de lo debes parece ser que es una gran fuente de ira,
sí.
O sea, por de conductas violentas. Uh-huh. Es decir, el tema de yo debo tal. ¿Cómo crees tú que se podía transformar ese debo?
Sí, los debes es una parte de una teoría de un psicólogo, de Albert Ellis, que habló, a él es el que el teórico de lo que llamamos terapia racional emotiva, que ha trabajado el tema de la ira y además tiene una técnica que está bien, sobre todo porque es sencilla, es fácil de enseñar a cualquier tipo de persona en terapia para aprender a cambiar estos pensamientos activadores de la ira. El primer paso es poner una situación o varias de ira y luego analizar qué debes tienes tú. Cada persona tiene, estos son debes, se llaman debes o ideas irracionales, inadecuadas, activadoras de sentimientos desmedidos. El enfado sería un sentimiento adecuado, la ira sería desbordado o desmedido. Primero es detectar qué debes tienes tú. Todos no tenemos los mismos, pero en general, si hay unos tipos, hay lo que Ellis llama ideas irracionales o inadecuadas, tipo, que están en la base de la mayoría de este tipo de trastornos. Os digo algunos ejemplos. Son del estilo de yo debo ser completamente eficaz en todo lo que haga. O sea, yo no me permito hacer nada mal. Es imposible. Todos hacemos cosas sí, mal. La gente debe aceptarme y amarme y estar bien conmigo siempre. La gente ni me quiere siempre, ni me acepta. Entonces, cuando esto no se cumple, yo no lo puedo soportar y tengo estos sentimientos. Preguntabas cómo se adecuan o cómo se mejoran estos debes. Sería quitarles la inadecuación o la radicalidad y hacerlos más tolerantes, más flexibles. Y la etiqueta así tipo receta, aunque no me gustan las recetas, que utilizamos en plan rápido, sería cambiar el debe por me gustaría, que es mucho más adecuado. Mi marido debe llegar a tal hora, y no llega nunca, y me voy a pegar todos los días o voy a reñir todos los días. Me gustaría, o sea, entiendo que a mí me gustaría que fuera de otra forma, pero no hay ninguna ley que diga debe regalarme todos los días una rosa o debe, eso es mi ley, pero el otro no la tiene, me gustaría, eso es mucho más adecuado.
Amparo, si te parece, me gustaría que me contestaras qué influencia pueden tener los medios de comunicación, radio, televisión, cine, en esas conductas de irascibilidad, cólera, enojo, porque estamos en una sociedad evidentemente violenta, agresiva. ¿Puede haber alguna influencia, algún tipo de aprendizaje de esa ira?
Yo pienso que sí, que el medio social nos influye y hay un fenómeno de modelado, de imitación. Se imitan modelos y los modelos de la publicidad, del cine, de la televisión, son modelos agresivos. Los niños desde pequeñitos están expuestos continuamente a películas, hasta de dibujos animados, en que los protagonistas pegan, chillan, riñen, son muy agresivos. Tenemos modelos muy irascibles y muy agresivos. Esto se interioriza, se aprende y luego se desarrolla. Claro, yo pienso que sí. Por ejemplo, en cuanto a la publicidad, la frustración que genera el estar presentando una sociedad modélica perfecta, que todo el mundo tiene muchas cosas que hay que consumir, y el que parece que en esta sociedad no tiene una serie de cosas se siente mal, y esto le produce reacciones de tensión también y a veces de ira. El querer tener, desear algo que te están poniendo ahí y que tus características personales, a lo mejor desde ser como las modelos hasta tener mucho dinero, coches, lujo, pienso que sí que influye.
¿Cuáles son las causas desde la niñez o de las experiencias personales? O sea, ¿qué mundo ha recorrido aquellas personas tan irascibles que desarrollan la violencia intrafamiliar con su pareja, con sus hijos, hasta el grado de asesinarlas? porque aquí en España se ve mucho o se escucha mucho por radio que el marido asesinó a su esposa o a su mujer. ¿Qué causas, sea de origen, no sé, de educación cultural o el medio? ¿A qué se debe, a que se presente tanto este fenómeno de muerte a las mujeres por mano de sus maridos?
Sí, que esto es un caso extremo de reacción de agresividad. Muchas veces detrás del maltratador o del asesino, si vamos y estudiamos su familia, han sido niños maltratados en gran mayoría de los casos. Quiere decir que esto se aprende y se interioriza. Tal y como a ti te educan o te tratan en la niñez, es el modelo que tú tienes, y luego tú con tu pareja o con tus hijos eres lo mismo que han hecho contigo, porque no tienes otra cosa, porque has interiorizado esas pautas, no siempre. Eso sería un tema. Muchas veces también, en muchos casos de los que, por lo menos lo que yo he estado viendo, también hay un comportamiento agresivo, excesivo, por el alcohol, ¿eh? Hay mucho alcohólico, mucho enfermo alcohólico detrás de maltratadores. Entonces sería una problemática familiar el tema del alcoholismo y también, en algunos casos, trastornos de personalidad graves, ya tipo psicopatías o enfermos mentales graves. Esto es lo que más o menos estamos viendo que hay detrás de estos
casos.
¿Pero
todos esos casos llevarían al asesinato o solo las psicopatías que hablas?
Bueno, es que yo creo que en un momento dado, entre el maltrato y el asesinato, cuando una persona se desborda, hay muchas veces que no controlan. En ese momento de enajenación mental o de desborde total, hay veces que hay intención de matar y veces que no, y desencadenan muerte porque a base de agredir, al final terminan en muerte. O sea, no siempre hay una intención de muerte, pero sí, a veces acaba. Por eso muchas veces no hay intención de muerte, se desborda la persona, asesina y luego se suicida él. Que lo vemos también muchas veces. Es que cada caso es diferente, pero vaya, así como causas, trastornos mentales, alcohol, problemáticas familiares.
De hecho, en derecho penal es una eximente lo que se llama la enajenación mental transitoria. Sí, sí. Te has dejado llevar por la ira y en ese momento has perdido el control, no tenías intención. Pues, supongo,
en muchos casos
matar,
que no hay intención.
Añadir. Pero
si el resultado es
otra vez el psicópata que mata fríamente, y recordando otra vez lo del debe y el cambiar el pensamiento, los tipos de pensamientos que están antes del sentimiento que induce a la acción y todo esto.
Sí.
¿Eso tiene relación con esto que está tan de moda ahora, que es lo que se llama la inteligencia emocional?
Sería otro tipo de teoría o de entrada. Los debes sería más la terapia racional emotiva, sería más otro tipo de teoría psicológica.
Yo quería volver un poco al tema de la educación y de los niños, pero más que de los niños, de los adolescentes. Entonces, durante la niñez a lo mejor se van por convivencia con la educación con tus padres. Si tienes padres irascibles, comentábamos antes, normalmente un niño puede salir más irascible que otro que no tenga ese ámbito. Y será en la adolescencia, ¿no?, donde se fija más la personalidad y si esa persona va a ser irascible o no. ¿Cómo se puede actuar en esas edades, 14, 15 y 16 años, para conseguir cambiar esas irascibilidades potenciales tan fuertes o agresividades, ¿no?, violentas? ¿Se puede hacer algo?
Pienso que siempre se puede hacer algo. Está claro que esos niños ya desde pequeñitos pues a lo mejor tienen rabietas o tienen unas conductas inadecuadas, y en la adolescencia, que es cuando ya empieza a salir la personalidad de uno, el carácter tal y como va a ser toda su vida, que es cuando se desarrollan además todos los problemas graves de personalidad y mentales. Los padres, si realmente tienen en casa un adolescente muy agresivo, muy irascible, la manera de tratarlo es intentar no desbordarte tú, enseñarle un modelo contrario, pues escucharlo, hablarle de otra forma. Eso le puede hacer más que todos los sermones o todas las historias que le digas. Darle tú otro modelo, un modelo diferente, intentar tú llevarlo con más tranquilidad, que es dificilísimo porque la ira engendra ira. Pero claro, si tú no te controlas, que es lo que pasa muchas veces a los padres, le estás pidiendo un control que tú no tienes, y eso no puede ser.
Y lo mismo con los profesores, claro, ¿no?
Claro, los profesores, lo que pasa es que los pobres a veces cuando tienen en clase dos o tres prendas de estas, pues yo hablo mucho con ellos y están desbordados, es que no saben qué hacer, porque cuando tienes en clase estos adolescentes, que los hay, que te tiran la tiza a la cabeza, que no te hacen ni caso, que chillan, que se levantan, que no te escuchan, que se ponen con mirada desafiante. Los profesores, de verdad que están, hay algunos así, entonces llega a desbordar, ¿eh? Hay muchos profesores totalmente desbordados, o sea, no saben qué hacer.
Es verdad que se aprende de niño un poco a esa ritualización a veces de la agresividad, porque un chico en un adolescente en un determinado ambiente o en ciertas situaciones que no es un tanto agresivo puede sufrir pues desde marginación,
rechazo,
otras cosas,
sí,
rechazo, o que se le tache de ciertas cosas mal vistas en una sociedad de hombres exclusivamente.
A determinadas edades, en determinadas pandillas, van a pegarse. Vamos a pegarnos contra los del barrio de tal, como algo absolutamente normal dentro de los adolescentes de determinadas zonas o barrios o culturas. Y las chicas no hacen eso.
¿Cómo podemos hacer para controlar ya el grado de la irritabilidad? O sea, un grado antes de esa ira ya desbordada, sino que también que a veces nos sucede que nos molestamos por cualquier cosa, que nos tropezamos o por un desorden, nos comportamos como niños siendo adultos y nos molestamos por nada y nos irritamos. ¿Cómo podemos controlar esa irritabilidad por cosas que la misma razón le dice a uno, pero es que son niñas, ¿por qué me molesto por esto?
Es que cuando son niñas, como tú dices, cuando es irritabilidad, que todos tenemos irritabilidad alguna vez, que no tiene nada que ver con la irascibilidad, que sería, la irascibilidad sería, no acepto el mundo, no me gusta cómo son los demás, no lo puedo soportar. La irritabilidad es un grado menos, sería de enfado. Y normalmente somos conscientes de que no tenemos razón, pero eso responde al estrés. Es un síntoma de ansiedad. Cuando uno está muy irritable, de mal humor, habitualmente es porque tiene tensiones internas. Pues porque está agotado. Cuando estamos agotados nos irritamos mucho más. Pensar que por la noche, a lo mejor después de un día de trabajo, te dicen cualquier cosa y saltas. Y a lo mejor te dicen eso mismo un domingo por la mañana, que estás relajado y te ríes. Tiene que ver mucho con el nivel de tensión y de estrés que tenemos también, ¿eh? Entonces, la irritabilidad sería pues intentar lo que hemos comentado antes, un tipo de vida más adecuado, más saludable.
Amparo, últimas recomendaciones que podemos hacer para afrontar esos comportamientos de irascibilidad.
Yo pienso que siempre en estas cosas la persona que realmente ve que tiene un problema, que se observe. Observarse hace mucho. Muchas veces no nos damos cuenta porque no somos capaces de observarnos en estas situaciones de tensión. ¿Qué me pasa? ¿Qué estoy pensando? ¿Qué pensamiento, qué acontecimiento me está llevando a este sentimiento? El hecho de pararse, reflexionar y ver lo que a uno le pasa, eso ya ayuda mucho. Y luego, si uno ya no puede, acudir a un profesional. Pero de entrada yo creo que si uno se para, reflexiona y se da cuenta, muchas veces puede solucionar muchas cosas, cosas que no hacemos habitualmente, claro.
Gracias, Amparo Malea, psicóloga, por tu intervención. Esperamos que haya una tercera intervención en otro tema, evidentemente distintos a los que hemos tratado hasta ahora. También gracias a vosotros, Marta Cecilia Ardila, Carlos Meseguer, Carlos Rada, Dora Isabel Quintero y Marta Pedrajas.
Gracias a vosotros.
La noche que yo amo es turbia como tus ojos, larga como el silencio, amarga como el mar. La noche que yo amo crece entre los despojos.
Finalizamos por hoy la Luna Sale a Tiempo Radio. Buena semana para todos y todas.
La noche que yo amo tiene 2000 esquinas, con mujeres que dicen me das fuego, chaval, y padres de familia que abren sus gabardinas. La noche que yo amo no amanece jamás.
La Luna Sale a Tiempo Radio. Recuerdos.
Con qué ilusión mi madre cosía a la máquina banderas republicanas.
Desconsuelo.
Estoy enferma y la vida me la troncha, ya no tengo ilusión de nada. Que te tire en tu casa tus años.
Ahí quiero caminar.
Marginación.
Cuando a veces he estado, estoy con personas payas o no gitanas, hablan con suma libertad, y cuando nombran la palabra gitano o gitanos suele ser asociada a algo negativo.
Ay, quiero caminar.
Sí, mente fati, sí, ulu.
La integración de la discapacidad.
Udibubu canapasana.
La estrella de la esperanza.
Movimientos sociales.
Plataforma unitaria
en defensa de los derechos civiles.
Continuará siendo nuestra.
La Luna sale a tiempo radio. 13 años en la radiodifusión comunitaria, confesional y libertaria de Valencia.
El futuro ya es una realidad.
Me has enseñado que la fuerza está en la amistad y en la tolerancia.
La Luna sale a tiempo radio. Los viernes de 19 a 21 en Radio Clara. Presenta y dirige Enrique Tebar.